Hola, ¿alguna vez te han dicho que te quejas demasiado? ¿O has estado junto a alguien que parece vivir quejándose? ¿Le has dicho o has querido decirle que deje de hacerlo, que deje de quejarse? ¿Crees que las quejas no resuelven nada? ¿Que la gente que se queja es tóxica? Quédate en la emisión de hoy del programa diario. Vamos a hablar del aspecto positivo y benéfico que pueden tener las quejas. Esto es el programa diario. Con Rafael Vázquez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión de El Programa Diario. Sabemos que nuestra forma de vida es muy veloz y exigente, y a veces algunos comportamientos parecen retrasar o afectar nuestro ritmo. Las quejas pueden ser vistas como un obstáculo para nuestra felicidad, pero no es necesariamente así. Por ejemplo, está probado por la ciencia médica que cuando se sufre un dolor, emitir ruidos o gemidos alivia o puede aliviar en una porción, aunque sea pequeña, la intensidad de ese dolor. Además, si las quejas fueran malas por su propia naturaleza, ¿por qué existen los buzones y oficinas de quejas y sugerencias en la mayoría de las empresas, instituciones y oficinas? La razón es porque las quejas nos ayudan a avanzar. En varios lugares de las Escrituras, el Señor le dice a sus profetas que escucha el lamento, el clamor, las quejas y el llanto de sus hijos o de su pueblo, y en casi igual cantidad de ocasiones dice que contestará esos lamentos con consuelo, con redención e incluso a veces vengando a su pueblo. Muchas de las palabras que los profetas y otros personajes de las Escrituras elevan en forma de oración al Señor son en tono de queja. El profeta Nefi, en ese pasaje conocido como el Salmo de Nefi, que es 2 Nefi capítulo 4, no solo lamenta la debilidad de su alma, que se pone triste por las cosas que sufre, como que sus hermanos lo querían matar, sino que también dice que llora por las noches, y llora por el destino que le espera a su pueblo, su descendencia, una nación que él todavía no conoce. Cuando nosotros tachamos de malignos, de pecadores o de inicuos a personas que lloran y se quejan de las cosas que sufren en su vida, ¿qué le diríamos a Nefi, que lloraba muy frecuentemente y bañaba su almohada con sus lágrimas? Hablando de salmos, casi todos los 150 salmos del rey David son poemas y cantos de queja por la persecución que sufría de parte de sus enemigos, por la inestabilidad y la inseguridad de su pueblo, por su propia condición de debilidad espiritual en esta vida. Muchos van a decir que ese sentimiento era el resultado de su falta con Betsabé y con Urías, y puede ser cierto. Pero diríamos que Nefi también se lamentaba por su iniquidad. No parece ser una explicación para su tristeza y su lamento. Además, el amor de Dios por David hizo que lo pusiera como cabeza de la familia a través de la cual iba a nacer el Salvador según la carne. Y si leemos con cuidado la vida de David, nos vamos a dar cuenta de que en muchos sentidos también él es un símbolo de Jesucristo en el Antiguo Testamento. El profeta Moisés también se quejó, y no una, sino muchas veces. Se quejó con Dios acerca de las iniquidades, las abominaciones y las infidelidades del pueblo con respecto a Dios. Otras veces se quejaba de su posición como profeta y portavoz del Señor, e incluso llegó a pedir la muerte para ya no soportar tanta rebelión, tanta irreverencia e injusticia. No sé si se esté entendiendo el mensaje, pero Moisés pidió su relevo en varias ocasiones. Moisés se quejó y se quejó mucho, y estamos hablando de Moisés. También José Smith, el profeta que abrió nuestra dispensación y que era un hombre valiente, arrojado y que era conocido por confiar plenamente en el Señor, con todo y eso, de él es esta queja que aparece en Doctrina y Convenios. Oh Dios, ¿dónde estás? ¿Hasta cuándo se detendrá tu mano y penetrarán los lamentos de tu pueblo en tus oídos? ¿Hasta cuándo sufrirán estas injurias y opresiones? Lo que llegó a José Smith como resultado de esta queja no fue una reprimenda, no fue un «hijo mío, deja de quejarte», sino una revelación, una porción enorme de amorosa enseñanza, de doctrina consoladora, de instrucción llena de fortaleza y valor que están recogidos en las secciones 121 y 122 de Doctrina y Convenios. Y luego, el profeta José fue liberado de la cárcel de Liberty. Además, fue una queja persistente y un reproche acerca de Emma Smith, su esposa, que tenía que limpiar el salón de instrucción del templo de Kirtland de los desechos de tabaco mascado y otras cosas, lo que llevó al profeta a preguntar qué se podía hacer al respecto. Y el resultado no fue una revelación del tipo, es mi voluntad que Emma deje de quejarse y se ponga a trabajar. No, el resultado fue la revelación que conocemos como la palabra de sabiduría, que se encuentra en la sección 89. Estoy queriendo decir que las quejas pueden ser la llave para bendiciones grandes como la revelación. Sí, así es. Cuando el Señor llamó a Moisés, le dijo que un lamento, una queja persistente, había hecho que se condoliera de su pueblo. Hasta aquí hemos hablado de las quejas que dirigimos hacia nuestro Padre Celestial. Hablemos ahora de las quejas que hacemos ante nuestro prójimo. ¿Será diferente? Muchos de nuestros héroes de las escrituras se quejaron, y muy fuerte. Pienso en el capitán Moroni. Él estaba defendiendo el pueblo nefita en las fronteras de sus territorios. Había reconquistado ciudades que los lamanitas antes habían tomado, y luego se quedó largo tiempo esperando la ayuda, los refuerzos y los víveres de parte del gobierno encabezado por Paorán. Pero como la ayuda no llegaba, escribió una durísima carta en la que se quejó amargamente contra el gobierno. Y no solo se quejó, sino que lo condenó por su negligencia y amenazó con ir contra el gobierno si no cambiaban su actitud. Como resultado, Paorán le explicó la terrible insurrección que le impedía ayudarlo, y luego pudo recibir el apoyo para fortificar sus posiciones en las fronteras. Es de notar que Paorán no se enojó ni juzgó a Moroni a pesar de que había sido duro sin conocer la situación. Cuando alguien se queja contra nosotros, incluso sin conocer nuestra situación, ¿somos pacientes como Paorán o nos quejamos de las personas que se quejan? Finalmente tenemos el ejemplo del Salvador. En el relato de los evangelios, en repetidas ocasiones leemos que Jesús comienza una frase diciendo «¿Hasta cuándo?». Y lo que está emitiendo es una queja. Lo mismo pasa cuando habla de su pueblo al estar contemplando la ciudad santa desde el Monte de los Olivos y dice «Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados». ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas? Mas no quisiste. Por si eso fuera poco, no necesitan más contexto otras dos quejas directas de Jesucristo con su Padre. Cuando estaba en Getsemaní, dijo, «Si es posible, pase de mí esta copa». Eso es una expresión sincera, como la de un niño que no quiere pasar por un trance que sabe que será muy doloroso. Y el otro ejemplo es también muy amargo, e incluso cualquiera que lo escuchara en boca de otra persona diría que es desafiante. ¿Por qué me has abandonado? Si las quejas fueran signo de maldad, entonces Cristo no sería perfecto, pero sí lo es. A pesar de lo que creemos en la actualidad sobre las quejas, en realidad no son tan malas. Es cierto que debemos ver lo mejor en la vida, que debemos tener un enfoque optimista y contar nuestras bendiciones. Es cierto que debemos ser agradecidos con el Señor. Pero a veces las personas sufren y no sabemos el dolor y la presión a la que está siendo sometida su vida y su corazón. Y cuando le decimos a los demás que deben dejar de quejarse, muchas veces les estamos sugiriendo que dejen de hacer el único tipo de oración que pueden elevar a Dios, al menos por el momento. Muchas gracias por tu atención. Nos escuchamos en la próxima emisión. Esto fue el programa diario. Hasta la próxima.